Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump posterga la decisión de salir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El gobierno de Estados Unidos presenta una ambiciosa propuesta de reforma impositiva. La OEA convoca a los cancilleres del hemisferio occidental a una sesión de consulta por la crisis de Venezuela. Y un número récord de jugadores se registran en el draft de la NBA. Hoy es miércoles 27 de abril de 2017. Desde Washington les saluda Yoconda Tapia. El presidente Donald Trump posterga la decisión de salir del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica. Luis Alberto Facal tiene detalles.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a los líderes de Canadá y México el miércoles que no terminará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en este momento, pero que lo renegociará con ellos, informó un comunicado de la Casa Blanca. El presidente Trump acordó no terminar el TLCAN en este momento y los líderes acordaron avanzar con rapidez de acuerdo con sus procedimientos internos requeridos para permitir la renegociación del acuerdo en beneficio de los tres países, dijo un comunicado de la Casa Blanca. El sorpresivo anuncio se produjo luego de que funcionarios de la Casa Blanca revelaran que Trump y sus asesores estaban considerando emitir un decreto para retirar a Estados Unidos del pacto comercial al que el presidente a menudo se ha referido como un desastre. El acuerdo, firmado en 1994, ha incrementado sustancialmente el comercio entre las tres naciones, pero según los conservadores, Trump incluido, ha permitido que los trabajos estadounidenses se vayan a México, donde la mano de obra es más barata. La Casa Blanca dijo que Trump habló por teléfono con el presidente mexicano Enrique Peña Nieto y con el primer ministro canadiense Justin Trudeau y les dijo que se abstendrá de una cancelación acelerada del TLCAN durante lo que describió como una discusión agradable y productiva. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, México reaccionó con esperanza a este anuncio de renegociación del tratado. Sara Pablo con este detalle.
La oficina de prensa de la Presidencia de la República informó que durante la llamada, ambos mandatarios hablaron del objetivo compartido de buscar modernizar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Horas antes, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, señaló que México no aceptará imposiciones y en caso de no convenir al país, se abandonará el acuerdo comercial.
Si vamos a ir a la imposición de aranceles, de cuotas o de cosas que restrinjan la verdadera libertad de comercio y restrinjan el acceso de los productos mexicanos, manufactureros, agrícolas o de los servicios mexicanos prestados a Estados Unidos, no tenemos por qué aceptarlo ni lo vamos a aceptar. No vamos a aceptar cualquier tipo de renegociación del Tratado de Libre Comercio. Preferimos, en todo caso, abandonar el tratado que tener una mala negociación.
Durante este miércoles, versiones periodísticas de que la Casa Blanca estaba considerando la posibilidad de retirarse del TLCAN en los próximos días provocaron la depreciación del peso frente al dólar. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno de Estados Unidos toma con mucha responsabilidad el caso de Corea del Norte y comparte sus preocupaciones con el Congreso. Cristina Caicedo Smith nos habla de una importante reunión.
En una inusual medida, el presidente Donald Trump invitó a los 100 senadores del Congreso para asistir a una reunión en la Casa Blanca y discutir el tema de Corea del Norte y su creciente intimidación bélica. Durante la conferencia de prensa del Partido Demócrata, el senador por Nueva York, Joseph Crowley, dijo que Corea del Norte no es solo una amenaza para la región, sino también para el mundo.
Escucharemos lo que el gobierno tenga que decir acerca de esto y disminuir algo de la retórica con esperanzas de que también reduzca la de Corea del Norte. Es bueno que el presidente se acerque a nosotros en esto.
Al mismo tiempo, el presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, se mostró optimista al afirmar que los miembros del Congreso continúan trabajando en una propuesta de financiamiento gubernamental enfocado en seguridad nacional.
Bajo el liderazgo de este presidente, este gobierno unificado ha tenido un sólido comienzo.
El presidente Donald Trump también firmó un decreto que ordena una revisión de los monumentos nacionales creados en los últimos 20 años, con el objetivo de rescindir o redimensionar algunos de ellos. Parte de un impulso más amplio para reabrir las áreas de perforación, minería y otros. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El gobierno del presidente Donald Trump propuso masivas reducciones de impuestos para compañías grandes y pequeñas en una reforma tributaria que asegura impulsará el crecimiento de la economía y creará más empleos y prosperidad para la clase media estadounidense. La propuesta fue anunciada por el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, quien descubrió el plan que también reduciría los impuestos a las inversiones y a la herencia que pagan los estadounidenses más adinerados, pero que también incluye otros elementos que ayudarían en gran manera a la clase media en lugar de los más ricos. En la conferencia de prensa en la Casa Blanca, donde estuvo acompañado por Gary Cohn, director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Mnuchin dijo:
La reforma tributaria debió hacerse hace mucho tiempo. Vamos a reducir los impuestos para que las empresas sean más competitivas y vamos a recortar los impuestos para el pueblo estadounidense, especialmente para las familias de bajos y medianos ingresos.
La reducción impositiva para las grandes corporaciones sería de 15% en lugar del 35% que actualmente pagan, y para los pequeños empresarios, entre los que se incluyen médicos, abogados y compañías inmobiliarias, bajaría del 39,6% al 15%. La Casa Blanca no dio detalles de cómo el plan de Trump afectaría el presupuesto nacional al bajar los ingresos que el gobierno recibe por concepto de impuestos, indicando que el resultante crecimiento económico se reduciría o eliminaría por completo el riesgo de un elevado déficit. La ambiciosa propuesta ha alarmado a legisladores en el Capitolio, a quienes les preocupa que se disparen los déficits federales. Según una mayoría de economistas, a menos que el plan genere un crecimiento económico masivo y duradero, es imposible que no lleve a un incremento del déficit federal. En su informe anual, la organización Reporteros Sin Fronteras denuncia una era de propaganda y supresión de libertades. Verónica Valderas Iglesias tiene los detalles.
El trabajo de los periodistas es más complicado que nunca, advierte el grupo Reporteros Sin Fronteras en la clasificación mundial de la libertad de prensa 2017, indicó vía Skype el activista Emmanuel Colombier.
En todos los lugares donde el modelo del hombre fuerte y autoritario triunfó, la libertad de prensa retrocedió y la obsesión por la vigilancia y el que se no respete el secreto de las fuentes periodísticas contribuyen a que numerosos países que antes tenían un buen desempeño descienden en la clasificación de este año.
Ese fue el caso de Estados Unidos, que cayó 2 escaños.
En Estados Unidos aún tenemos periodistas encarcelados, por ejemplo, el whistleblower Jeffrey Sterling. Hay que destacar también los recientes ataques verbales a periodistas del presidente Trump, que declaró varias veces que la prensa es el enemigo del pueblo.
Teñidos de naranja y rojo se hallan la mayoría de los países latinoamericanos en el informe, denotando el índice decadente de la libertad de prensa en el hemisferio.
El gremio periodístico está muy estigmatizado en Nicaragua. Los periodistas suelen ser víctimas de campañas de acoso, de detenciones arbitrarias y de amenazas de muerte.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y volvemos para hablar de lo que sucedió en la Organización de los Estados Americanos en el tema de Venezuela.
Estar localizados en la capital de Estados Unidos, en Washington, nos permite ofrecer el espectro político de lo que sucede en esta ciudad. Buscamos ofrecer información clara y concisa de la política estadounidense. Yo soy Angélica Herrera. Yo soy la Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano. El Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América. La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @VoaNoticias.
Continuamos en Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Transmitimos desde Washington. La Organización de los Estados Americanos aprobó una resolución para convocar a consulta a los cancilleres del hemisferio sobre la situación en Venezuela luego de una votación de los representantes de las naciones participantes de 19 a favor y 10 en contra. La decisión se tomó en el marco de una reunión extraordinaria realizada el miércoles en la sede de la OEA aquí en Washington y que había sido solicitada por 17 países. La votación también consignó 5 abstenciones y Grenada fue el único país ausente. El embajador encargado de Venezuela, Samuel Moncada, alegó que la sesión era una violación a los derechos esenciales de un Estado soberano y dijo que el grupo de países que pidieron la reunión ya tenían la decisión tomada. Moncada acusó a Estados Unidos, sin nombrarlo directamente, de presionar a los demás países para imponer sus intereses. A propósito de este argumento, Miguel Enrique Otero, director del diario El Nacional de Venezuela, quien estuvo presente en la sesión, dijo en entrevista con La Voz de América que los argumentos expuestos carecían de fundamento.
Cada día Venezuela tiene menos apoyo en relación a estos temas de la OEA y los argumentos son absolutamente ridículos, los argumentos del embajador. Está acusando a países como Brasil, Perú, México, de que están tutelados por los americanos, cuando Venezuela es una especie de protectorado cubano, donde ellos le han entregado a los cubanos no solamente 90.000 barriles diarios de petróleo gratis, sino que además áreas estratégicas como la identificación, las notarías, los puertos, los aeropuertos, la inteligencia militar, la inteligencia civil, se la entregan a los cubanos. Entonces, ¿qué llamarán ellos tutelaje? Tutelaje es que unos países coincidan con otros, pero tutelaje no es que ellos parezcan un protectorado de otro país.
El embajador encargado de Venezuela, Samuel Moncada, dijo que su país quiere resolver el tema de la crisis, pero propuso realizar el diálogo en el marco de una reunión de la CELAC, la Comunidad de Estados Americanos y Caribeños, al que pertenecen 33 naciones de la región. Venezuela solicitó esa reunión, que está convocada para mayo. La sesión fue presidida por el embajador de Bolivia, Diego Pari, presidente pro tempore del Consejo Permanente, quien fue uno de los que apoyó la discusión del tema en el CELAC. Por su parte, la canciller de Argentina, Susana Malcorra, respondió a las objeciones de Venezuela afirmando que si el problema en esa nación es tan importante y tan grave como para que las mismas autoridades lo hayan reconocido y hayan solicitado una reunión de la CELAC para buscar un diálogo, eso puede hacerse dentro de la OEA. Mientras tanto, el gobierno de Venezuela activa el proceso para sacar a su país del organismo hemisférico. Álvaro Algarra con el informe.
Desde el Palacio de Miraflores en Caracas, la ministra de Relaciones Exteriores de Venezuela, Delcy Rodríguez, criticó la actuación de los gobiernos que, según ella, se oponen a la revolución bolivariana, al tiempo que rechazó el apoyo que le dan estas naciones a la denominada derecha nacional e internacional y destacó que no van a participar en ningún momento en otro debate que se realice en esa organización.
Es la contradicción histórica lo que está hoy en juego. Y nuestro retiro de esta organización, como lo dije, no es coyuntural. Tiene que ver con la dignidad de nuestro pueblo, tiene que ver con la doctrina bolivariana.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Política Exterior en el Parlamento, Luis Florido, criticó la acción del gobierno.
Un gobierno que rompió el orden constitucional no tiene ni la fuerza ni el poder para salirse de la Organización de Estados Americanos. Eso en primer lugar, que quede bien claro. En segundo lugar, la Asamblea Nacional tendría que aprobar en todo caso la salida del sistema interamericano. Y eso no está ocurriendo ni va a ocurrir. En tercer lugar, la Carta Fundacional de la OEA no establece mecanismos para salirse del sistema. No hay forma alguna en que el gobierno de Nicolás Maduro pueda salirse de la OEA.
Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
El presidente Donald Trump recibe este mediodía en la Casa Blanca a su homólogo argentino Mauricio Macri, con quien conversará sobre diversos temas bilaterales y regionales, incluyendo la crisis política de Venezuela. En la capital estadounidense, Macri y su esposa Juliana Aguada serán recibidos por Trump y su esposa Melania. Los mandatarios tienen previsto una entrevista privada primero, seguida de una reunión bilateral ampliada en la que participarán el vicepresidente Mike Pence, el secretario de Estado Rex Tillerson y el secretario de Comercio Wilbur Ross, entre otros funcionarios estadounidenses, para terminar con un almuerzo de trabajo. Completan la delegación argentina la canciller Susana Malcorra y varios ministros del gabinete de Macri. La visita del presidente argentino a la Casa Blanca se prevé tendrá 2 horas y es la primera que un presidente argentino realiza desde 2003. Macri estuvo el miércoles en Houston, Texas, donde se reunió con representantes de las grandes empresas petroleras a las que invitó a invertir en Argentina y más tarde voló hacia Washington, donde fue alojado en el Blair House, la casa de huéspedes de la Casa Blanca. Y precisamente el presidente argentino llega aquí a Washington con grandes expectativas que lo siguen desde su país. Juan Ignacio González Prieto informa.
Macri explicó algunas de sus ideas, como extender los acuerdos comerciales alcanzados con Barack Obama, que son claves para las exportaciones argentinas.
Que están bajo el nivel de intercambio y de relación de Argentina con Estados Unidos, que lo tenemos todo para mejorar. Entonces creo que hay una línea estratégica de complementación entre ambos países.
Con respecto al Mercosur y a la Alianza del Pacífico, dijo que hoy es fundamental la integración.
Estamos todos de acuerdo en el Mercosur de que tenemos que converger en un espacio común con la Alianza del Pacífico. Así que yo siento que tanto Paraguay, Uruguay y Brasil están viendo las cosas como la vemos desde Argentina. Que el aislamiento no nos ha servido. El Mercosur ha sido el bloque tal vez más cerrado del mundo y eso ha generado frustración.
Un tema clave será la seguridad, tanto en la lucha contra el terrorismo como contra el narcotráfico.
Trabajar juntos en la lucha contra el narcotráfico, que es un tema que nos complica a todos acá en la región, ¿no? Ha avanzado mucho, comprometidos a darle batalla a eso.
Por otro lado, habrá una posición clara de Argentina para defender la democracia y llamar a elecciones en Venezuela.
Se pusieron las cosas sobre la mesa, la verdad. Acá tiene que haber un calendario electoral, se tienen que liberar los presos políticos.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Hacemos una pausa y volvemos enseguida para hablar de otros temas latinoamericanos.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el lugar para investigar los disparos.
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este momento no tiene nada que ver con la...
No se sabe a ciencia cierta cuántas personas están dispuestas a salir a manifestarse.
Lo que sí podemos saber, Gonzalo, es que no hay documentos que sustenten lo que piden algunos.
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tiene que salir las personas para separarse de la familia. Correcto. Y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a la familia.
El debate.
El Partido Republicano está en crisis. No es
el Partido Republicano tenía 2 candidatos hispanos, un afroamericano.
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com. Foro Interamericano. Una producción de La Voz de América.
Somos La Voz de América.
Parte, en la isla muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. El presidente del gobierno de España, Mariano Rajoy, está de visita en Uruguay. Leonardo Lutz informa.
En Montevideo se reunió con parte de la colonia de españoles en Uruguay y dio una charla en la embajada de su país. El presidente Rajoy tuvo tiempo incluso para salir a caminar por la Rambla de Montevideo antes de reunirse con el presidente Tabaré Vázquez. En ese encuentro, Rajoy informó junto a Vázquez del interés de trabajar juntos para firmar antes de fin de año un tratado de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur que actualmente se negocia.
España es, como saben, un país de vocación tanto europea como americana. Por ello, y quiero recalcarlo en esta ciudad sede de Mercosur, seguiremos impulsando en el seno de la Unión Europea el acuerdo de asociación Unión Europea-Mercosur.
Y el presidente Vázquez dijo en esa conferencia conjunta que Uruguay y España apoyarán todos los instrumentos para avanzar este año profunda y decididamente en un tratado de libre comercio. Rajoy felicitó a Uruguay por haber mantenido el crecimiento de la economía durante los últimos 14 años, algo que da seguridad a los inversores, dijo. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. La NBA dio a conocer los nombres de los primeros candidatos para el draft del baloncesto profesional y un récord de 182 jugadores, incluyendo 137 de colegios americanos, estaban en la lista. La fecha límite para presentarse a la NBA fue el lunes a la medianoche. Había 162 jugadores totales que archivaron como candidatos tempranos de la entrada. 45 jugadores internacionales, incluyendo el francés Frank Ntilikina, que es considerado una selección de lotería potencial por muchos ejecutivos de la NBA. Muchos de los jugadores, entre ellos las probables selecciones de lotería, Markel Fultz de Washington, Lonzo Ball de la UCLA y Jason Tatum de Duke, ya han firmado con agentes, pero la mayoría pondrá a prueba el proceso de la NBA. Y de vuelta en casa, Bradley Beal anotó 27 puntos y John Wall añadió 20 puntos con 14 asistencias para que los Wizards de Washington derrotaran el miércoles 103-99 a los Hawks de Atlanta. Una victoria que les dejó arriba por 3-2 en la serie de la primera ronda de semifinales. Dennis Schroeder lideró los Hawks con 29 puntos, incluyendo 5 triples y 11 asistencias, pero luego del disparo de larga distancia del base alemán, acercó a Atlanta 101-99 con 70 segundos en el reloj. Wall respondió con un enceste de 2 puntos. Y María Sharapova no olvidó su tradicional rutina de saludar al público y lanzar besos. La rusa sentía alivio al salir victoriosa el miércoles de su primer partido tras cumplir una suspensión de 15 meses por dopaje. La campeona de 5 grandes y ex número 1 del mundo derrotó 7-5-6-3 a la italiana Roberta Vinci en la primera ronda del torneo de Stuttgart. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa, luego viene el mundo del espectáculo.
Creemos en la verdad y en la objetividad. Es por eso que toda la información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo la puedes encontrar en nuestro portal de noticias o incluso en alguna de nuestras redes sociales. Yo soy Gesell Tobías. Yo soy la Voz de América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy la Voz de América.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Estas son algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona. The Walt Disney Company anunció que Star Wars Episodio 9, dirigida por Colin Trevorrow, llegará a los cines el 24 de mayo de 2019, convirtiéndose en la primera cinta de la trilogía principal que debute en la temporada veraniega, la cual comienza a principios de mayo. The Force Awakens fue un estreno decembrino, al igual que lo será The Last Jedi. También lo fue la historia derivada de Rogue One. En cambio, la cinta original de Star Wars se estrenó el 25 de mayo de 1977. La cinta de antología de Star Wars, enfocada en el joven Han Solo, probará suerte el fin de semana largo por el feriado del Día de los Caídos, o Memorial Day, con su fecha de estreno previamente anunciada para el 25 de mayo de 2018. Disney también reveló varios estrenos para los próximos años, como la quinta película de Indiana Jones, la cinta con actores del Rey León y la secuela animada Frozen Parte 2. La película de Indiana Jones, aún sin título oficial, se atrasó un año y ahora será estrenada el 10 de julio de 2020. City of Stars. Contrarrestando el incipiente temor de que las políticas migratorias del presidente Trump provoquen un declive del turismo en Estados Unidos, en Los Ángeles se espera que el éxito cinematográfico de La La Land atraiga aún más turistas a esa ciudad. Coincidiendo con el lanzamiento en DVD de la exitosa película, el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, declaró el 25 de abril como día oficial La La Land. El fervor oficial por la película responde a la expectativa de que el musical sobre Los Ángeles, ganador de 6 premios Oscar, impulse la creciente industria turística de la ciudad, que en 2016 acogió más de 47 millones de visitantes. Caitlyn Jenner habló sobre su nuevo libro de memorias y se refirió a su transición y de los obstáculos en el camino, incluyendo 3 matrimonios fracasados, pensamientos suicidas ante la persecución de los paparazzi y la libertad de su verdadero ser. Jenner usa su antiguo nombre, Bruce, en el libro The Secrets of My Life, a la venta esta semana. También describe su liberadora cirugía de reasignación de género, la cirugía final, como la llama, en la última página. Hubo muchos momentos oscuros para el medallista olímpico de Montreal 76, mientras este escondía sus luchas de género, incluido su infructuoso intento por cambiarse de sexo en los años 80. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. Estados Unidos y Corea del Sur acordaron hoy que adoptarán rápidamente medidas punitivas contra Corea del Norte en caso de que lleve a cabo una provocación adicional, aunque Washington sugirió que las sanciones y la presión diplomática son su prioridad por ahora. Ambas partes se comprometieron a que en el caso de una provocación estratégica adicional por parte de Corea del Norte, se adoptarán rápidamente medidas punitivas que incluirán una nueva resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que sea insoportable para Pyongyang, dijo la Oficina Presidencial de Corea del Sur, luego de que su asesor de seguridad nacional, Kim Kwan-jin, sostuvo una conversación telefónica con su colega estadounidense, H.R. McMaster. El anuncio del acuerdo tuvo lugar un día después que el equipo de seguridad del gobierno de Donald Trump puso al tanto a los senadores estadounidenses de lo que calificó como una amplia gama de opciones para remover la grave amenaza de Corea del Norte. Después de semanas de amenazas militares, el comunicado conjunto de los directores de agencias que participaron en la reunión señaló que la estrategia de Trump tiene como fin presionar a Corea del Norte para que desmantele su programa nuclear. Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco su sintonía. Me acompañaron en la producción Elena Skotowska y en la sala de ingenieros Skip Sisk. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias.